Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que sí, porque muchos hemos puesto ya el Belén y el árbol. Hemos engalanado la casa y la ciudad y hemos abierto los corazones en la esperanza de que algo bueno ocurra. Y es que la vida es una amalgama de alegrías y de tristezas, de disgustos y de esperanzas y de alegrías. Sabe mucho nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmencita.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Días con mucha ilusión y mucha alegría de todas estas fiestas.
Oye, ¿y has puesto la decoración?
Bueno, yo soy como los ingleses, el 15 de noviembre ya está en mi casa, absolutamente adornada.
¿En serio?
Preciosa y para poder disfrutarla, sí.
Eso es verdad, eso es verdad, porque luego si no se hace corto.
No, en Londres, por ejemplo, encienden todas las luces el 11 de noviembre. Oye, hablando de luces, ¿cómo está Madrid de precioso?
Preciosa,
¿eh?
Preciosa.
Qué bonito, qué iluminación, qué homenaje a nuestra bandera. Y bueno, me encanta muchísimo.
La verdad es que las ciudades españolas, por ejemplo Vigo, por ejemplo Málaga, están destacando enormemente por su belleza en las calles y esto es estupendo. Es una lástima que no puedan verlo este año los turistas o los visitantes de otras autonomías, pero en fin, ahí están las redes.
Málaga, la calle Larios, siempre espectacular. Y te quería, pero hoy te pregunto yo lo primero. Cantidad de gente me llama para decirme que la música que ponemos de sintonía, que de quién es, que de qué película, que si es de... Yo no lo sé realmente.
Pues mira, trasladamos la pregunta enseguida a García Ercilla para que nos diga... Sí. De todas formas, me da toda la impresión de que está compuesta por Germán en COPE. O sea, tenemos toda una serie de sintonías que son propias de la cadena. Están con nosotros Diego González, Mikey de Toro. Buenos días, buenos días.
¿Qué tal?
Hola,
buenos
chicos.
Días.
Vamos a empezar
porque tenemos mucho que hacer y muchas preguntas.
Y yo nunca sé lo que me van a preguntar, porque hay mucha gente que se cree que es algo preparado. ¿Qué va? Es sobre la marcha.
Venga, hola, Carmen, buenos días. ¿Qué tal estás? Mira, quería hacerte unas preguntitas. ¿Me podrías decir si te gusta bailar? Que yo creo que sí, pero bueno. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta mucho? ¿Has dado alguna vez clases de baile? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué baile te gusta más? Y para ti, ¿cuál es la pareja perfecta de baile? Gracias, un besito.
Yo creo que vale con decir, Carmen, cada vez que estás en el estudio y te ponen una canción que te gusta, es la primera que se levanta, la primera siempre.
Sí. Yo creo que me he operado el menisco para poder bailar tranquila, porque me encanta. No he dado clases de baile, pero me ha gustado desde muy pequeña bailar. Yo recuerdo que cuando tenía como 3 o 4 años, en casa de mis abuelos, que eran cubanos, y tocaba el piano mi tía, y me ponían... Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bayón, que era de una película, no sé. Y yo me movía como loca y mi abuela decía, mira la niña, cómo
eso
mueve.
Eso yo creo
culito,
que es innato. A mí me pasa igual que me encanta el baile. Sí. No sé, Mikey, cómo anda de estas cosas.
Pues a mí me encanta cuando me lo imagino, porque cuando bailo yo es tremendo esto, pero tremendo.
Pero bueno, yo he estado en Mira quién baila, ¿o no os acordáis? Llegué a la final.
Míala,
pero luego ganó Belén Esteban, cosas de la vida.
Mira, yo en clases de interpretación me apunté a baile y lo tuve que dejar a los 2 meses de lo incapaz, que me pasa como con cantar, incapaz, totalmente.
Mira, ya tenemos respuesta para nuestros oyentes, la sintonía se llama Pink Martini, o sea, Martini Rosa.
Ah, claro, es un...
Let's never stop falling in love, o sea, no paremos nunca de enamorarnos.
Uh-huh. Ah, pues muy bien, a mi amigo Dani San Martín, ya te digo cuál es, que me tienes frita. El otro día creíamos que era de Gilda, de la película.
No, Pink Martini. Bueno, aquí hay una pregunta sobre las PCRs y el tema del COVID.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Mira, se me había ocurrido una cosa. ¿Tú crees que una posible solución podría ser el exigir o pedir una PCR negativa a la gente, a tus allegados, a tus familiares que vayan a comer contigo el día de Navidad o a cenar el día de Nochebuena? ¿Crees que puede ser una solución? ¿Hasta qué punto consideramos a la gente conviviente, familiar, allegado?
Bueno, son dos preguntas diferentes, porque lo del allegado ha tenido lo suyo, claro,
Menos a pitorreo con el allegado. Pero yo creo que es una solución. Mira, yo celebro la Nochebuena en casa de mi hermana y ahí vamos a ir todos con la PCR hecha y todos negativo, aunque sabemos y estamos casi seguros de que lo somos, pero vamos a hacer esto. Y luego ya se está poniendo como algo normalizado. Hay una cena que da la revista el día 15. Y antes, mira qué detallazo, nos llevan a todos los invitados en coche, vamos, bueno, nos mandan coches y vamos a hacernos también la prueba para saber, el mismo día 15, para saber que esa noche vamos a estar todos sanos como una manzanita.
A mí me encanta porque ahora en las nuevas normas sociales, invitar a alcohol, a hidrogel o invitar a una PCR es de lo más chic. Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, oye, super. La pregunta número 3...
Un poquito de mi hidrogel.
La han mandado... Yo tengo la mano ya como un papel del hidrogel.
Yo como una lija, bueno. Estoy todo el rato con la crema, sí, porque sí. Es que es fatal. La pregunta número 3 la han mandado con un programa de reconocimiento de voz porque no querían que se les reconociese.
Yo quisiera saber cómo es la manera más elegante y digna para actuar ante la vuelta de un ex que ha sido mezquino y muy sinvergüenza conmigo. Mi caso es de una relación que terminó como si nada. De repente desapareció. Yo, lejos de montar dramas o de montar pollos, hice lo mismo. Me olvidas, pues yo doble. Pero el problema es que ha vuelto a aparecer en mi vida porque arrieros somos y en el camino nos encontraremos. De momento le he bloqueado. En cierto modo aún sigo necesitando que me pida perdón por haberme usado y tirado como un Kleenex, pero pienso que él tendría que hacerlo bien y no como lo está haciendo. Gracias.
¡Oh, pues bueno, yo mi criterio! Bueno, a ver, bueno, qué dice, pues la semana, pero mi criterio es que el que lo hace una vez, repite.
No, vamos a ver, tú a este le tienes que dar puerta, o sea, castigarle con el látigo de la indiferencia. No hay nada mejor que el látigo de la indiferencia. Cuando alguien se porta mal, ¡zas, zas! Latigazo de la indiferencia. Y no, porque este se ha portado muy mal, como dice Cristina, seguro que repite. Y si no, pues se tiene que, vamos, que postrar de rodillas, pedirte perdón y decirte que va a cambiar. Luego ya veremos.
Desde luego, yo lo que digo es que si una persona hace algo y continúas con ella, es porque tienes que estar dispuesto a perdonarlo de nuevo. ¿Por qué?
O que te guste muchísimo.
Engaña otra vez. El que miente, miente habitualmente. El que roba, roba habitualmente.
Bueno, depende. Hay gente que puede cambiar, pero no es lo normal. Pero también hay otra... O sea, si tú no estás ya enamorada, pero te gusta estar con él y tal, pues bueno... Ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Una situación así, tú me has dejado y has pasado de mí, pues bueno, yo voy a pasar de ti, pero si quieres salimos de vez en cuando porque yo ya no te quiero. O sea, tratarle despectivamente. Y eso les pica mucho a los hombres.
Qué curioso.
Mira, podemos hacer lo que tú quieres.
¿Por qué te resulta curioso, Mikey?
Porque soy de la opinión de que cuando lo dejas con una persona, lo dejas para siempre. Es que para volver con esa persona tienen que ser horas de conversación. O sea, jamás en la vida me he planteado.
Y luego reproches, Mikey. Porque cuando alguien te ha hecho una faena, te sale luego que riñes con él por cualquier cosa o con ella y siempre sale el reproche.
No, pero te lo digo,
o del
Carmen,
engaño,
por,
o de
sobre
la
todo
mentira.
Por lo que ha dicho Cristina, porque me parece muy lógico pensar que una persona que te lo ha hecho una vez, te lo va a volver a hacer,
que sí,
pero
que
además
sí, que sí,
es,
no.
Le das,
pues, salvo
una segunda
que haya
oportunidad.
Una catarsis, quiero decir, caso de un error grave en la vida donde se produce un proceso profundo de transformación de la persona,
sí, claro.
Un trabajo a veces terapéutico o, en fin, una relación de perdón con una transformación de la persona, en general lo que hacemos lo repetimos. Entonces, quien esté a nuestro lado tiene que estar dispuesto a perdonarnos una y otra vez.
Y sobre todo que con estas cosas, por lo menos con mis amigos, siempre hemos tenido la duda de si te ponen los cuernos, ¿qué haces? Y bueno, pues depende de la situación, porque si estaba borracha, porque dices, mira, tío, te ponen los cuernos y la mandas a...
Mira, hay cosas, por ejemplo, el alcoholismo, el juego, la violencia en la pareja, no sé, que son muy complicadas de superar. Bueno, aquí hay una cosa sobre, yo creo que sobre las propuestas estas de reducir la jornada laboral. Vamos a ver.
Te quería preguntar, en tu caso, ¿en 4 días tú eres capaz de hacer todo lo que haces? Porque son 4 días, son 8 o 9 horas menos a la semana. Si tú puedes, tú seguro que puedes, pero te quería preguntar.
¿Qué dices, Carmencita? Uy, se ha ido Carmen a
Carmen se nos ha ido. ¿Y tú, Cristina? ¿Tú serías capaz de no, 4 días?
No, no, no. A mí es que esto no me cuadra. Quiero decir, para empezar, estamos en una situación grave de crisis donde plantear una reducción de jornada es simplemente una fantasía. Pero además es una irresponsabilidad, ¿eh? Porque no estar al horno para bollos. Y luego hay otra cuestión. O sea, parece que se están generando dos castas en España. La del mercado libre y la de las personas que trabajan para la administración. Evidentemente, si tú quieres tener voto cautivo, puedes prometer a la gente que depende de la administración y que se lo pueda permitir, porque desde luego los maestros y los médicos, pues yo creo que no, reducirles indefinidamente la jornada, pero eso supone un coste muchísimo más alto para el gobierno, que ya está muy endeudado, y desde luego una diferencia enorme con relación a personas que no miran sus horarios, porque hay que ver en la empresa privada, sobre todo con los recortes que hay, el esfuerzo que estamos haciendo todos, la de personas que no se cogen vacaciones, que multiplican sus horas, y de los autónomos no te quiero ni decir, ¿no? O sea, que verdaderamente...
Yo, a mí me sale pensar sobre, a lo mejor alguna vez que nos ha pasado que por puente o nos quitamos un día y lo que pasa después, que dices, que una vez al año que no hace daño, que dices, bueno, paso 2 días en las que trabajo un poco más, a lo mejor he hecho una horita de más, pero a mí pensar en hacer eso todas las semanas, durante todos los días del año... Creo que la cantidad de ansiedad que puede provocar, la acumulación de trabajo, el hacerlo todo mucho más deprisa, no sé
sí,
si
sí
se
que
podría
se nota,
ver.
¿Verdad? Lómana, ¿tú qué opinas sobre
que ya
trabajar
ha aparecido,
4 días?
Que se me había cortado la conexión.
Sí, sí.
¿Yo qué opino? Pues mira, yo cuando he oído a Errejón diciendo, ay, es que tanto trabajo estresa, cuando este tío no pega un palo al agua, porque estuvo con un contrato en la Universidad de Málaga, no fue nunca, pero cobraba. A mí me parece que lo que en este momento estresa y lo que estresa siempre es no tener trabajo, no trabajar demasiado. Entonces me parece una paparruchada de las que dice este gobierno cada día, no sé si para entretenernos y que nos hagamos risas o para tomarnos el pelo o para pensar, mira esta panda de imbéciles que no reacciona. Porque de verdad yo no lo entiendo.
Oye, Carmen Lomana, permite que te pregunte una cosa que le pregunté ayer a mi gitano. ¿Tú tienes flores de Pascua en casa?
Sí, tengo 2 en las chimeneas, debajo. Oye, en lo que es. Sí.
¿Y tú consigues que estas plantas sobrevivan?
Uy, las tengo hace un... Bueno, pues desde el 15 de noviembre las tengo y están divinamente.
Pero
y están en mi interior.
¿Para el año que viene y eso?
No, para el año que viene, yo es que no, yo después de Navidad las podo, las dejo en un sitio que le llamo el hospital y normalmente no suelen tirar para adelante porque son de exterior y de sitios no con mucho frío.
Vamos a preguntar si te parece, porque mira, yo con la flor de Pascua tengo una lucha. A mí todos los años acaban regalándome alguna. Y, por ejemplo, este año una preciosa, la mamá de Eva Galbache, de nuestra compañera que está en el cielo. Sí. Y la verdad es que no sobreviven. Llegan como mucho hasta la Candelaria. Yo no sé qué pasa. Pepe Plana es ingeniero agrícola, es paisajista, es periodista. Pepe, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Sí. Sí, danos muchos consejos de todo, porque
pero si lo sabes todo, pero Carmen,
dime.
Carmen, pero si lo sabes todo, si acabas de decir todos los secretos de la flor de Pascua.
Sí, es que soy muy lista yo, sí.
Bueno, esta flor, me voy a marcar yo aquí una cosa que no sé, que lo tengo aquí apuntado por el guión. Euphorbia pulquérrima se llama esta planta.
Aquí está bastante, tenemos con llamar la flor de Pascua, claro.
Y por lo visto, en el mundo azteca, no sé si este aspecto lo conoce Pepe, tenía mucho uso.
Sí, efectivamente. Mira, si tú cortas una hojita o arrancas una hojita de una flor de Pascua, de una, exactamente, Euphorbia pulquérrima. Pulquérrima en latín quiere decir la más bonita.
Hermosísima, sí.
La más bella. Bueno, pues aquí no, aquí querría decir la más pulcra, la más limpia, ¿verdad? Pero en latín no, en latín es bella. Bueno, pues fíjate, si arrancas una hoja, verás que inmediatamente desprende un látex. una lechita blanca.
Sí.
Pues fíjate, ese látex es tremendamente tóxico. Si te pones una gota en la lengua, ya verás qué dolor de cabeza. Porque yo la he probado y es tremendo. Se hacía un sucedáneo del LSD en los años 60. ¿Qué te parece?
¡Qué barbaridad! Imagínate pues todos volando por ahí.
Sí, sí, sí. Pues esa es nuestra querida. Viajando, ¿verdad, Carmen?
Sí,
todos
claro.
Viajando. Bueno, pues fíjate tú, esa flor de Pascua, aquí donde la ves, es una de estas plantas facilonas en todos los sitios tropicales. Nosotros tenemos un problema, porque claro, nosotros tenemos un invierno durísimo. ¿De qué manera podemos mantenerlo de un año para otro? Pues con mucho cuidado, sobre todo de dónde la colocamos, dónde la ponemos. Ahora sí. Ahora tiene que estar dentro de casa, pero cuidado, con una calefacción que no sea muy fuerte.
Eso te iba a decir, porque sí, la calefacción lo detesta, la detesta.
Sí, sí, sí,
bueno,
detesta la calefacción
relativamente.
Fuerte, efectivamente.
Pero yo, mira, ¿sabes lo que hago? Tengo un, a ver qué me aconsejas. Tengo como un invernadero de cristal que está lleno de orquídeas, donde dejo siempre las orquídeas, que es un sitio que me encanta en mi casa. Y ahí las he sacado luego, después de Navidad, y tampoco han tirado, fíjate.
¿Pero tienes humedad? ¿Tampoco? ¿En ese invernadero tienes humedad?
Bueno, echamos sí con un spray así, fufu, por todo, para que estén húmedas.
Ya, pero
las
no
hojas.
Es un, una,
hay un
suministro
concepto,
constante.
Hay un concepto que es el interior fresco. Es decir, un interior sin calefacción, que en ningún momento suban las temperaturas mucho, porque en un invernadero, cuidado, que como incida el sol, se puede poner una temperatura muy alta, el célebre efecto invernadero que calienta la tierra, ¿verdad? Entonces, lo que viene muy bien es, por ejemplo, imagínate una galería o un portal iluminado o una cancela de entrada a la casa que tenga buena luz, pero que no tenga calefacción. Eso le encanta a la flor de Pascua, porque lo que le gusta cuando llega el mes de marzo, abril, es exterior sombra.
Sí. Pues qué complicado, porque si tiene que tener sol y tiene que tener frescor, tú me dirás, porque es que es curioso.
No, pero en un balcón, exterior,
pero Cristina,
que no le dé
pero
sol.
¿Quién dijo fácil? Es que no es nada fácil.
No,
la flor
no,
de Pascua es una tía de lo más selectiva, es muy complicado. Por
es
ejemplo,
muy complicado.
Y encima no es envenena, nada, nada, fuera.
Por ejemplo, ¿cuándo comprar la flor de Pascua? Pues lo más cerca de Nochebuena, para que luzca en Nochebuena, porque si la compras en el supermercado, que están muy baratas de precio, un día como hoy, pues igual para Nochebuena está con las
está
hojas
pocha.
Todas amarillas.
¿Y la tenemos que regar cuánto, Pepe?
Cuidado, sobre todo, ¿cómo? Siempre por abajo. No le eches un chorro de agua al sustrato por arriba, sino que la pones sobre un platito con agua y pones un poquito de agua en el platito. Esa es la manera de que ella pueda funcionar sin tirar hojas.
Qué buena idea, yo eso no lo sabía. Luego os voy a mandar una foto de cómo tengo las mías y eso que les echo el agua por arriba.
Oye, y dime una cosa, ¿ella chupa por las raíces? Si le pones el tiesto con un agujero debajo y lo metes en un barreño de agua, ¿ella coge lo que necesita?
Sí, exactamente. Eso es un fenómeno físico, se denomina capilaridad. Es lo mismo que si pones una tiza en tinta, que la tiza se pone de color azul. O si, por ejemplo, pues un árbol necesita subir la savia por su tronco para alimentar las hojas, pues esa savia sube por capilaridad, sube por unos vasos muy, muy, muy estrechitos, muy finitos, que hace que suba el agua milagrosamente. Como,
¿y cuánto tiempo
como
hay que dejarla en el barreño?
Puede ser 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, pero luego cuidado, el plato o el barreño tienen que quedar secos. No pueden quedar con un pocito de agua porque entonces no corre el aire entre la parte de abajo del tiesto y la parte de arriba. O sea, se pudren las raíces.
Qué interesante. Ah, oye, con las orquídeas pasa lo mismo, porque yo tengo muchas orquídeas.
Mira,
¿y cómo,
Carmen,
hay que
las
regar?
Las orquídeas tienen dos palabras mágicas. Una es labelo, labelo, y otro es velamen, velamen. El velamen es una serie como de raíces aéreas que hay junto al sustrato. Y esas raíces aéreas son las que tienes que mantener hidratadas pulverizando agua tibia, pues prácticamente todos los días. Entonces, casi no hace falta ni regar las orquídeas, pulverizando ese agua sobre el velamen. Y luego está
el labelo. Pero por abajo no.
No, abajos. Exactamente. Mira, hay muchas orquídeas que se venden en tiestos transparentes y sin agujero, porque la orquídea normalmente sintetiza función clorofílica por las raíces. Es la única planta que lo hace, la única. Entonces, en la tierra no necesitaría mucho riego o nada de riego porque no hay drenaje en el agujero, en el tiesto, pero sin embargo, pulverizar agua a ese velamen, a esas raíces que aunque no veamos, están ahí arriba, superficiales. Y luego está el labelo. El labelo es el labio que tienen las orquídeas, podríamos denominar pistas de aterrizaje de los polinizadores, porque llegan y se meten por el labio de las orquídeas hasta dentro a mancharse bien la espalda de polen para polinizar, para irse de flor en flor. Ese labelo hay que mantenerlo hidratado. Es una manera de llamar a los polinizadores para tener más orquídeas cada vez.
Ah, ¡qué bonito!
Mira, mira, mira. Oye, y no te me vayas a las orquídeas por culpa de Lomana, que estamos con la flor de Pascua. A ver, es que ¿se puede guardar? Mucho. ¿Cómo hacemos para guardar la orquídea de un año para otro?
No, la flor de Pascua.
Eso, eso.
Te están liando ya.
Es que Carmen, es muy traviesa.
Sí.
Es muy trasto.
Sí, 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 efectivamente.
A ver, flor de Pascua, centrémonos. La flor de Pascua es muy sencillo guardarlo de un año para otro porque ya te digo que en el momento en que pasa la Navidad y un poco más para que las hojas se vayan pochando, pero mientras abastezcan de sustancias nutritivas a la planta, hay que podarla. Así que imagínate que en febrero cada ramita de la flor de Pascua cuentas 3 yemas. Y por encima de la tercera yema, ¡cac!, cortas. Ya verás que sale lechita de esa que te digo que no hay que probar. Y entonces la flor de Pascua brota estupendamente y se hace un arbustito muy mono que hay que sacar en marzo, abril. Ojo, si hay una helada tardía, se fastidió la flor de Pascua. Claro. Es decir, hay que tener mucho juego de cintura. Porque si dicen los del tiempo, que siempre se equivocan, pero bueno, si alguna vez no se equivocan y dicen... Atención, que viene un frío. Pues metes la flor de Pascua dentro de casa. Pero la tienes ya al exterior sombra. Brota estupendamente. Se hace un arbolito precioso y ahí está perfectamente hasta septiembre, una cosa así, septiembre, octubre, que se va otra vez al interior fresco, con buena iluminación.
Pues Pepe, la próxima cita que tengamos, tenemos que dejarlo aquí, te contamos a ver cómo van estas criaturas y cómo las hemos sacado adelante, si es que lo hemos conseguido.
Pepe, oye, déjame tu teléfono.
Pero bueno, luego hablas con él. Yo le voy a dejar a la gente más que su teléfono, su página web, cuidaplantas.com, y le voy a contar también que Pepe Planas habitualmente asesora en la revista Mi Jardín. Pepe, de verdad, muchísimas gracias.
Bueno, la próxima vez contamos para que se ponga roja otra vez la Navidad que viene.
Ah,
¿cuánto
bien
hemos aprendido contigo en este ratito? Yo por lo menos.
Un abrazo, muchas adiós, gracias. Adiós.
Un besito.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo me he leído hace poco los libros de Percy Jackson que tratan sobre un niño que es hijo de Poseidón y vive aventuras sobre cosas de la mitología griega. Me ha gustado mucho y yo les daría un 9-10.
¡Joaco! Aprendiendo sobre la mitología griega. Date cuenta qué métodos tienen hoy para aprender estas cosas, Lomana.
Sí, que me parece maravilloso.
Oye, que los libros esos son buenísimos.
Claro, y que además la mitología griega es muy entretenida para un niño, si se lo cuentan.
Y muy variada.
Si se lo explican bien, es que es una forma estupenda de aprender. Bueno,
Cris,
¿y
de dónde
niños,
salen estos niños tan maravillosos?
Pues estos son, que te lo explique Mikey, son amigos del programa.
Nos van escribiendo, semana a semana, nos van mandando WhatsApps de audio y nos cuentan qué están haciendo esa semana. O, no sé, lo más normal es que nos hablen del colegio, de la mascarilla, se quejan un montón de la mascarilla.
Y luego son muy ricos los pequeños, que es que te tronchas con ellos. Ahora empezarán con las cosas que han pedido los reyes, ya verás qué risa. Bueno, hablando de niños, aparición sorpresa de la princesa Leonor y la infanta Sofía en un acto con los reyes, ¿verdad, Mikey?
Sí, porque parece que con toda esta polémica que se ha montado por los dineros de don Juan Carlos, bueno, los reyes Reyes han querido tener un detalle presentando a toda la familia en un acto de la Fundación Princesa de Gerona. Según dicen, para dar una imagen positiva de la familia después de, bueno, de que se haya ido destapando poco a poco todas las tramas relacionadas con don Juan Carlos. Y os puedo contar lo que hemos podido ver en las fotos, que hemos visto a la princesa Leonor, como siempre, muy comedida, hablando en español y en catalán en el discurso, que también fue muy solvente. Se ha hablado mucho de la ropa que llevaban puesto. Doña Leticia, por ejemplo, que sigue recuperando modelitos del armario, en este caso una falda negra con estampado de flores de Carolina Herrera, que había estrenado ya en noviembre del año pasado y que ha combinado pues con un sencillo jersey rojo de Hugo Boss. Donde sí ha recaído casi todo el protagonismo, y sobre todo porque se habla mucho de que la forma de vestir de las dos pequeñas las separa mucho, es la princesa Leonor, que ha escogido un vestido corto con estampado de cachemira, y la infanta Sofía, que ha optado por uno de lunares de Zara. El de la princesa Leonor es bastante más llamativo en cuanto a color, porque el de la infanta Sofía es bastante más oscurito. Es un negro con unos lunaritos pequeños blancos.
Mikey, estás hecho un fenómeno.
Me estás enseñando tú, Carmen.
Es que la influencia tuya, Carmen, nos está cambiando a todos.
No, lo que es cierto es que las dos infantas, o vamos, una infanta y la princesa Asturias, quieren diferenciarse entre ellas. Tienen diferente pandilla de amigas. No quieren que se las vea como iguales, aunque van siempre juntas. Y a mí eso me parece muy bien. Cada una tiene su personalidad y su forma de vivir. Y está muy bien que la familia real tenga presencia, mucha presencia. Pero
también se ve mucho, Carmen, por ejemplo, en la foto del Christmas que se ha pasado para este año.
Foto que nos han mandado los Reyes este año.
Mírala, Carmen, porque se las ve a los dos. Se ve por delante a la princesa Leonor, por detrás a la infanta Sofía, así con una cara muy de sonrisa. Pero si no las conoces o no tienes mucha práctica viéndolas, parecen la misma persona. O sea,
dices, ese sí que es un comentario masculino. No se parecen nada, Carmen.
Hombre, se parecen, no.
De cara sí.
En
de
el
cara
pelo,
como aire.
De pelo. ¿Cómo que no? Ni de cara.
Ni de nada, cara, no.
Ni de cara ni de tipo. La infanta Sofía es más pequeña y sin embargo es más alta, es más espigada y tiene una cara diferente. Completamente. Lo único que tienen muy parecido es el pelo. ¿No te parece, Cristina?
Absolutamente. Sí.
Pues
yo creo que
mi comentario de hombre. Parecen iguales en esta foto.
Yo diría que la princesa se parece bastante a su madre y a la familia de la madre, y en cambio la infanta Sofía más a la familia de doña Sofía.
Mucho
Reina.
Más. Exacto.
Es curioso. La nariz, pero en cualquier caso, decirles a los oyentes que este año han desaparecido los reyes de la felicitación navideña. Solo salen las dos niñas, que yo creo que es una forma de subrayar el futuro.
Y la manera en la que aparecen los reyes es simplemente en la firma, porque sí que es verdad que dándole la vuelta al crisma se ve la firma de los cuatro integrantes de la familia. Están don Felipe y doña Leticia, Leonor y Sofía. Y sí que es verdad que es un crisma al que nos han acostumbrado mucho desde la Casa Real estos últimos años, porque no es una foto, digamos, de protocolo que se han hecho en Zarzuela.
No,
o que,
es una foto sino de
que
Asturias, de este
eso
verano.
Eso es. Han recogido, han
o sea,
recuperado
no es nada
una foto.
Pero lo de sacar la foto, la felicitación, solamente a las infantas no es nada nuevo, porque yo recuerdo hace muchos años que recibí una, no sé por qué, y era un dibujo precioso del que soy rey Felipe VI y de las dos niñas, de la infanta Elena y de la infanta Cristina. Y las firmas de todos, pero eso ya lo hicieron los reyes cuando tenían los niños pues como 8 años, 10, por ahí.
Pues en este caso nos desean un año lleno de esperanza para el 2021 y con nuestros mejores deseos, firmado por los cuatro. Es un crisma bastante escueto.
Pero solo salen
yo ese crisma
niñas,
lo
es
tenía
curioso.
En Londres, en mi casa, para que cuando llegase gente las viera.
Y luego también los reyes eméritos, doña Sofía y don Juan Carlos, han firmado una tarjeta que esta sí es un cuadro clásico, no salen ellos.
No.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio en esta sección porque Nicolás Coronado, sobrino de Miguel Bosé, que este conoce muy bien Carmen Lomana, sale en defensa de su tío por el juicio con Nacho Palau.
Bueno, ha sido gracias a Masterchef que ahora Nicolás Coronado está teniendo más presencia mediática, aunque no se dedica mucho a hablar en todo lo que relaciona a su familia. En concreto, con este tema que estamos hablando, el juicio por la tutela de los niños de Bosé y Palau, ha sido bastante parco y directo al decir que su tío es un padrazo y que todo lo que no hace, él está convencido de que es por el bien de sus hijos.
Pero claro que sí, que es así, lo que pasa es que se ha contado la historia de otra forma, pero,
de lo que
pero
se
estoy
ha oído.
Totalmente de acuerdo con
bueno,
Nicolás.
Hablaba también Nicolás Coronado, aprovechado para hablar de que pretende empezar a dedicarse a esto de la cocina. Dice que Masterchef le está viendo una salida muy jugosita, sobre todo porque se le da bastante bien y disfruta mucho haciéndolo. Y siguiendo con la misma entrevista, le han vuelto a preguntar por su tío, por Miguel Bosé, con respecto a bueno las opiniones que ya tenemos muy escuchadas sobre el 5G que ha provocado la pandemia, las cosas de que el gobierno nos está intentando controlar, y ha sido bastante secote al hablar de esto porque ha dicho que cada uno puede tener sus opiniones y ser consecuente con ellas. De hecho, él ni siquiera se ha referido a, ni ha hecho ningún comentario ni ninguna opinión sobre que se esté diciendo
bueno,
esto
yo,
de la situación
Mikey,
de pandemia actual. Dime,
yo creo que Miguel ha dado marcha atrás en eso. Miguel lo que está como bastante en contra, hasta que no estén muy probadas y tiene sus teorías extrañas, es de la vacuna. Pero las otras tonterías que dijo al principio se dio cuenta que se había equivocado. Que el 5G no es bueno, o sea, las radiaciones que emite no lo son. Como te pongan una ¿cómo se llama esto? Como una antena grande de 5G cerca de tu casa.
Digamos
es que
es
no se sabe.
Esta, mira, yo te lo digo que sí se sabe. No es nada bueno, de la misma forma que tampoco es bueno tener antenas de los móviles estos que ponen en los edificios. Bueno,
yo te digo que es controvertido en virtud de lo que los científicos dicen en el programa. O sea,
bueno,
que
ya
ese asunto...
Convenga. Ya existe el 4G, el 3G, y no ha causado, en este sentido, ni se ha investigado tanto. Es simplemente que ha coincidido mucha polémica con el 5G y China y con que la vacuna venía de China. O sea, han venido a darse una serie de casualidades que han dado para hablar mucho de algo que no está comprobado en ningún caso, creo yo.
No, solo sabemos que
no sabemos
nada.
En telecomunicaciones.
Exacto. Oye, el director de cine, Guy Ritchie, ha protagonizado, bueno, ha sido víctima de un robo millonario.
Sí, y además no es el primero, pero os lo voy a ir contando porque parece ser que en Londres, en Reino Unido, en toda la isla de Inglaterra, se llevan sucediendo durante años grandes robos en grandes mansiones de personalidades con muchísimo dinero muy famosos. Estamos hablando, por ejemplo, de Kelly Brook, de Tamara Eccleston, de James Stunt, que por cierto, este último ahora os voy a dar un datito. Bueno, lo que se llevan normalmente son millones en joyas, dinero en metálico y objetos de la casa que están valorados, pues como podéis imaginar, en miles de libras. Y de este último robo, lo que sí que se puede agradecer es que no hay que lamentar ninguna pérdida, porque parece ser que los vecinos vieron a los ladrones rondando la casa, la zona, y pudieron alertar a la policía. El problema es que
bandas organizadas.
Pero hay algo que no entiendo. Hay algo que no entiendo. A ver, vosotros, en una casa con tantos objetos de valor, con joyas, con dinero, ¿qué pasa? Que no hay nadie, porque se supone que tienes que tener ahí un servicio de la casa y tienes que tener, sistemas.
Es a lo que vamos, Carmen, porque lo que le ha pasado a Guy Ritchie, por ejemplo, es que no es la primera vez que le roban, pero porque no es la única casa que tiene o la única mansión, porque por lo visto tiene una mansión hiperreformada del siglo XVIII en Wiltshire, allí también, y entonces los ladrones aprovechan en el momento en el que no hay nadie en la casa.
Y ojo, porque mira, James Stunt...
Pero esas casas no se pueden dejar vacías.
Pero fíjate que James Stunt, el exmarido de su hermana mayor, Petra, ha sufrido el mayor robo, estaba leyendo aquí, de la historia del Reino Unido, cuando un grupo de delincuentes entró en su casa en el barrio de Belgravia, mientras él dormía, y se llevaron dinero, piedras preciosas, joyas, oro y otros objetos que estaban guardados en el sótano en una gran caja fuerte. O sea, que hablamos ya de mafias
y eso es gente
y valorados
que los
capaces
de, quitar alarmas, de desconectarlas, de saltar cajas fuertes. Madre mía.
Eso es información de gente que sabe dónde están las cosas. Y siempre que hay un robo en una casa, tienes que pensar en las personas más cercanas que han estado contigo, te han rodeado, porque son los que dan toda la información. Hay que tener mucho y dormir con la alarma puesta.
Siempre.
Y luego están, por terminar, los rumores de crisis entre Ortega Cano, entre el torero y Ana María Aldón, y una de Meghan y Harry, que siempre nos gusta. A ver qué cosas tienes que contarnos.
Voy deprisa. Ha pasado esta semana que Ana María Aldón había dicho que quería volver a la televisión y que habían salido declaraciones del torero que estaba molesto con ella porque no quería que ella volviese a trabajar de ninguna manera, y ella había salido entonces diciendo que le estaba cortando las salas y que no le dejaba volver a la tele. Entonces, nada, se ha montado un rifirrafe ahí porque además se ha dado la tormenta perfecta cuando él está en Madrid con su hijo, ella se ha tenido que ir a Cádiz a cuidar de su madre y de su hermana, y entonces la gente ya ha empezado a hablar de separación, crisis matrimonial, bla, 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 y al final ha tenido que salir el propio Ortega Cano en televisión a decir que qué chorradas están contando, que son todo mentiras y tonterías, que lo único que su mujer no está allí porque a su madre la acaban de operar, que ha ido a cuidarla y que no tiene más, o sea, no hay más en la historia esta.
Y luego el chisme sobre... ¿Sí? Dime, Carmen.
No, que yo creo que Ana María Aldón ha descubierto otro mundo y se ha descubierto a ella misma como otra persona independiente, con éxito, que ha tenido un descubrimiento cuando ha estado en Supervivientes. Y eso yo creo que le ha quitado esa especie de mujer sumisa con su marido, buenísima. Y es muy probable que ella tenga ganas de volver a televisión. Y también es muy probable que a él no le apetezca nada. Mira. Pero eso ya lo veremos con el tiempo.
Claro.
Y os cuento
rapidísimo. Y luego Meghan y Harry, sí, que esto es lo que le gusta a Mikey.
Sí, que han demandado al sexto medio de comunicación, ya están haciendo una lista.
Qué pesados son.
Increíble estos, porque yo creo que además al final de cada persona que hablan en medios lo van a demandar y yo creo que al final van a demandar a Carmen, porque dicen
son
que no
muy
les cae bien,
pesados.
Algo por el estilo. Pero bueno.
Que han demandado. ¿Y no será que demandan a los medios para tener algún tipo de noticias sobre sus personas?
Eso es lo que yo creo, que les viene muy bien en la zona europea, ahora que están yendo allí haciendo cartera en Estados Unidos, les viene fenomenal aquí en Europa tener algo llamativo y es, pues nada, en este caso ha sido porque a Enrique le han dicho que ya se ha desligado totalmente del ejército, con quienes ha tenido una formación de 10 años, ha estado destinado en Afganistán, y el Mail on Sunday, que es el que han denunciado ahora, han dicho que no, que ya se ha desligado totalmente del ejército y, joe, le ha escocido y le han denunciado al Mail on Sunday. Entonces, nada, que sigan acumulando.
Pero bueno, esta gente no le gusta demandas. Que les digan las verdades, ni que les
no, claro
digan
que
nada
no.
en contra, es un poco
les ensucia
absurdo,
la imagen,
¿no?
Hombre.
Que se aguanten.
Yo les estoy empezando
bien.
A coger tirria también ahora.
Oye, vamos con la siguiente entrevista, que a mí esto me gusta muchísimo todos los años. ¿Tú sabes ya, Lomana, cuáles son los colores que van a pitar este año próximo, el 21?
¿El 21? ¿Por qué el 21? ¿El 24? ¿Cuándo?
No, digo el año este que entra.
Ah, el 2021. El año. Yo sí, estoy anclada todavía en el 20. Los colores que van a pitar, pues no sé.
Bueno,
hay
es
mucho
que,
negro, ¿eh?
Pero bueno, no te lo vas a creer, que son el gris Ultimate Gray y el Yellow Illuminating, el amarillo. El gris y el amarillo,
me
que
encanta,
es una combinación. ¿Te gusta?
Muchísimo.
Es
además,
muy
me parece
¿eh?
Bonito. A mí el gris me parece el color más elegante por excelencia. O sea, me entusiasma en todas sus gamas. Fíjate. Y el amarillo es de una luminosidad que no, o sea, y toda vestida de amarillo, a mí me gusta también en verano, pero en invierno toques en amarillo, por ejemplo, vas con una falda gris y un suéter gris marengo y de repente te pones un abrigo amarillo y te queda divino. Vamos,
fíjate,
yo de hecho
ya lo ha interpretado ella. Bueno, pues tenemos sí. a doña Encarna Ruiz, que todos los años nos acompaña por estas fechas. Es doctora en sociología, la directora de Intercolor España, la Asociación Internacional del Color, que nos reveló en su momento que el Pantone, el color oficial, no es fruto de la simple elección de una empresa por las colecciones de moda, sino que es objeto de una profunda investigación antropológica y sociológica. Doña Encarna Ruiz, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué gusto estar contigo otra vez.
Cuéntale a la gente cómo se elige el Pantone, el color del año.
Pues mira, justamente hace una semana y media que acabamos de determinar cuáles iban a ser los colores para otoño-invierno 2022-2023, que queda mucho todavía, pero que ya están más que decididos. Y estaba Pantone dentro de esa reunión, porque ellos pertenecen a la Asociación Internacional del Color Intercolor a través del Instituto Británico del Color, que es el representante de Gran Bretaña, en este caso, en la asociación. Y bueno, ellos siempre, junto con nosotros, determinamos los colores en función de una serie de parámetros entre los que se encuentran qué es lo que nos está pasando, el análisis de las tendencias sociales, que es de donde salen en realidad las tendencias de moda y las tendencias de todo lo que van a ser el diseño de objetos, experiencias y servicios en los dos años próximos. Y de aquí sale el color.
Fíjate, ¿eh? Yo antes de preguntarte de dónde salen este gris y este amarillo de la próxima temporada de otoño, de la de dentro de un año, entiendo que hay un color por cada trimestre o por cada temporada, ¿o cómo es esto?
Bueno, Bueno, no es un color. Nosotros lo que hacemos son cartas de colores, gamas de colores. Los tonos en realidad no cambian tanto desde una temporada a la otra. Y además, Carmen Lomana antes decía, y me ha encantado lo que ha comentado sobre el gris, sobre la elegancia del gris, después hablaremos de eso si queréis, el tema de la temporalidad del color. Justamente es porque vemos que cada vez se rompe más esa temporalidad. No exactamente es que en 6 meses haya un color y dentro de otros 6 meses haya otro muy distinto. Lo que cambian son las gamas cromáticas un poco, pero no en esencia hay un cambio brutal.
Bueno, pues ¿de sí, dónde es? Sí, dime.
Sí, no, me parece que me estabais hablando vosotras a mí, ¿verdad?
Ah, cuéntanos de dónde salen este gris y este amarillo que se planean.
Pues sale de la situación social que tenemos en este momento. De hecho, el gris es un color que ya lleva varias temporadas acompañándonos, pero no había estado nunca acompañado por el amarillo con tanta intensidad como ahora. Aunque sí que es cierto que el amarillo había aparecido ya en las paletas de color hacía un par de temporadas, pero no tan relacionado con el gris. Viene exactamente por esto que nos está pasando, porque estamos en un momento crucial donde realmente sentimos un cierto temor hacia el futuro, hacia lo que va a pasar. Y en realidad ese gris nos está invitando a tener una mayor tranquilidad, porque el gris, que es un color relacionado con muchas veces con lo negativo, es el color de la tranquilidad, de la responsabilidad, de la conciencia, del orden, y junto con el amarillo, que es ese tono, ese acento de color, que es la luz, es ese color luminoso que se relaciona intrínsecamente con la jovialidad y con la juventud, es perfecto para esta época. Porque
es que el amarillo, perdona, el amarillo no sé por qué es un color que lo han demonizado por tonterías. Y es uno de los colores más bonitos, más luminosos, incluso en decoración.
Hombre, lo que le pasó al amarillo es que Molière se murió, claro, en el escenario vestido de amarillo, y desde entonces los actores no lo llevan, y por ende yo creo que no se lleva ni en el mundo de los toros, etcétera, pero lo cierto es que es el color del sol, es un color muy vital.
A mí me encanta, me parece precioso.
Y es el color de la juventud, Carmen, fíjate que
interesante. Ah, sí, pero es que
es el color
joven,
de la juventud y de la cordialidad más absoluta. Y es cierto que está demonizado no solamente por Molière, en la política actual también se ha demonizado en cierta manera,
¿sí?
Pero creo que es el momento de que el amarillo tome ese protagonismo que debe tener en un momento en el que se necesita tener una mirada, claro, mucho más optimista hacia ese futuro inmediato que tenemos. Un futuro
tú que estás en el mundo del color, no sé si te has dado cuenta que las películas de los años 50, después uh-huh. de la Segunda Guerra Mundial, esas películas de Doris Day, todas esas de la América maravillosa y triunfante, sí, hay una decoración enorme en las casas con amarillo, cortinas
con
amarillas,
amarillo,
con flores,
sí,
muchísimo, porque era un momento de euforia.
De hecho, el triunfo de esta combinación de colores, que es la primera vez que Pantone se atreve a hacer una combinación de dos tonos tan distintos, viene pensada mucho en la nueva estructura de nuestros hogares y sobre todo muy planteada hacia el textil hogar por una razón obvia. Estamos en un momento en el que le hemos empezado a dar un valor diferente a nuestro hogar, a nuestra casa. Claro. El confinamiento ha hecho posible que nosotros nos relacionemos con nuestro entorno familiar de una manera muy distinta, y es el momento en el que tanta presencia van a tener estos tonos en el que el textil hogar tienen también eso, esa importancia, porque nos tienen que llevar hacia tener ese optimismo y esa elegancia al mismo tiempo en nuestro entorno inmediato,
pues
que
ahí,
es el hogar.
Ahí lo dejamos, en la mesa camilla, si os parece, amarilla, y en las cortinas grises, porque nos tenemos que ir a las noticias. Agradecemos muchísimo a doña Encarna Ruiz esta presencia suya y, por supuesto, a nuestra querida Carmen Lomana. Adiós, adiós.
Adiós.
Muchas gracias, adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.